Buenas noches a todos. Decirme si se oye, porque es la primera vez que estoy emitiendo en directo en mi canal. Y Latin, buenas noches también. Dime si tú me oyes correctamente.
Hola, ¿qué tal? Sí, yo sí te escucho bastante
Ah,
bien.
vale, perfecto. Yo a ti también te oigo.
Yo nomás creo que ahí tengo un pequeño. Ok, ya.
El único problema que nos podemos encontrar es que mi wifi en el momento actual es un poco débil, ¿vale? A lo mejor
A
me
ver, ahora
escuchas
ya
con
no te
algo de retraso.
escucho. Digo, se ve que estás hablando ahí por la actividad, pero no se te escucha. No sé si ustedes me escuchan. A ver, déjame ver en el directo si se me escucha a mí.
Bueno, Latin, yo a ti te escucho bien. Si te parece, voy a intentar empezar con la introducción, a ver si me escuchas correctamente y de ahí seguimos. Como te he comentado, posiblemente me oigas con algo de retraso porque mi señal de wifi es un
Oye,
poco mala en este
Frank,
momento.
una cuestión.
Dale.
Te estoy escuchando, pero te estoy escuchando por el directo. No te estoy escuchando por la sala que estamos utilizando en el StreamYard. Ver, a lo mejor soy yo.
Yo tengo todo activado, ¿eh? Tengo el audio activado, o sea, me deberías escuchar bien.
A ver ahora.
¿Me oyes ahora?
Sí, ya. Era. Es que no tengo configurado bien el StreamYard. Perfecto, ahora sí.
Vale, perfecto. Pues arreglados los problemas de sonido. Te decía que a lo mejor en algún momento me escuchas con algo de retraso y es porque mi señal wifi ahora mismo no es excesivamente buena, ¿vale? Pero bueno, Latin, encantado de tenerte aquí. Eres mi primer directo en el canal. Y nada, si te parece bien, vamos a empezar con presentaciones. En un principio he pensado que te presentaras tú mismo, tu canal, digas lo que quieras, pero he pensado que lo voy a hacer yo también porque a pesar de ser en mi canal veo que hay gente que ha venido por ti, o sea, es decir, son seguidores tuyos. Así que si quieres, me cuentas y luego yo te cuento. No he preparado absolutamente nada, esto va a ser una improvisación total de temas y así va. Así que cuando quieras, cuéntanos.
Ok, mira, pues pues de antemano, pues muchísimas gracias por estar en tu canal. Y pues bueno, para todos aquellos que no me conozcan, pues soy Latin, ya sea de la filosofía del hombre libre o MGTOW, como ustedes gusten. Últimamente he agarrado el nombre de Latin After Death, que es una metáfora un poquito rebuscada, pero bueno, me estoy quedando ahorita con ese nombre por diversas cuestiones sobre las cuales tal vez platicaremos. Pero bueno, tengo un canal aquí mismo en la plataforma de YouTube que se llama Latin HL Podcast y tengo otro canal que se llama igual que este, que se llama Latin After Death. Si ustedes van a estos canales, pues no van a encontrar demasiado contenido, encontrarán alguna que otra cosilla, algún que otro video corto y directos. Esto principalmente, pues porque la mayoría de mi contenido no es muy apto para esta plataforma, por lo cual tengo múltiples cuentas en múltiples sitios del alt tech o lo que vendrían siendo plataformas alternativas a YouTube que toleran mucho más la libertad de expresión. ¿Esto por qué? Pues porque pertenezco a una comunidad que, digamos que como eufemismo le llamaremos de los hombres libres, que prácticamente es los hombres que siguen su propio camino. Si ustedes se encuentran, buscan información al respecto, encontrarán sobre todo propaganda y no van a encontrar demasiada información, digamos, que haga justicia de lo que se trata, pero pues para eso estamos aquí. Ese soy más o menos yo.
Vale, te voy a hacer, antes de yo decir mi propia presentación, cuéntame tú, ¿para ti qué es MGTOW?
Ok, mira, en muy pocas palabras o muy resumidamente, MGTOW es el conocimiento de la píldora roja más una decisión personal. ¿Esto qué significa? Toda la información sobre lo que se habla, ¿no? La naturaleza femenina y la condición actual de la sociedad, las condiciones del mercado sexoafectivo, todo el conocimiento que es común dentro de lo que llamamos la andrósfera o de la comunidad Red Pill, más la decisión de no tener relaciones comprometidas a largo plazo con mujeres en el sentido tradicional. Eso es lo que yo definiría MGTOW como tal, ¿no?
Vale, este tema es importante y te lo pregunto, ¿no? Porque yo veo que hay mucha confusión, ¿no? Con el tema este de las relaciones sí, las relaciones no. Veo que dentro del propio MGTOW hay mucho conflicto, ¿no? Gente que se sitúa más en el extremo y no consiente directamente que haya ningún tipo de interacción con mujeres, gente que sí, y hasta donde llegaba mi entendimiento era más o menos lo que tú estabas diciendo, es decir, lo que sí que no parece, digamos, tolerable o que no encuadra dentro de lo que es la filosofía, es el hecho de mantener una relación estable a largo plazo o cohabitar en el mismo hogar. No sé si estoy equivocado.
Sí, básicamente va más o menos por ahí. Digo, esa es como que la parte principal. O sea, y mira, es hasta cierto punto relativamente comprensible en el sentido de que, pues, a todos nos gustan, digo, creo que aquí la mayoría de gente son heterosexuales, y no es que todos. Entonces siempre tenemos esa sensación, esa necesidad, esa urgencia, pues por mantener una vida sexoafectiva, digamos, sana, ¿no? Entonces muchas veces se piensa que seguir esta filosofía es eliminar por completo todo tipo de deseo y lidiar con eso hasta el resto por el resto de nuestros días, ¿no? Lo cual no es necesariamente así. Ahora, hay que mencionar que debido a cómo está la situación en el mercado sexoafectivo, la situación social, inclusive hasta económica, y muchos otros factores, pues cada vez, o sea, cuando menos en la decisión personal, cuando menos mía y de un gran número de varones, no vemos a las relaciones comprometidas ya como una posibilidad. Esa es digamos, lo que diferencia a una persona que está en la comunidad Red Pill de un MGTOW, simplemente que él ha tomado esa decisión.
Vale. Si te parece bien, porque ya de entrada me surgen varias preguntas, pero te paso a explicar un poco, o básicamente lo explico para algunos seguidores que veo que hay tuyos escuchando, un poco lo que es mi canal, ¿no? Yo realmente siempre lo he definido como Red Pill, aunque debo decir que llevo unos días de reflexión porque estoy teniendo como una crisis existencial con respecto a la Red Pill. Creo que esto se puede ver en algunos de mis vídeos últimos en los que he sido, entrecomillémoslo, algo crítico con algunas cosas que dice la Red Pill, ¿no? Pero básicamente sí, quizás me identifico un poquito más con este tema de la Red Pill, que no es más pues que intentar ver la realidad tal cual es, ¿no? Y un poco desenmascarar, ¿no?, toda esta realidad social y esta realidad del mercado socioafectivo, que no es para nada como nos lo han contado, y desde luego la naturaleza femenina no es en absoluto para nada como se nos comunica totalmente todo el tiempo, ¿no? Desde todos los estamentos, desde la política, la tele, la naturaleza femenina es otra cosa. Y yo verdaderamente mi canal inicia, yo creo que estoy en esta fase en la que se le suele llamar la fase de hermandad, ¿no? Es decir, tú ya has llevado tu trauma y has superado la rage y ahora quieres llevar un poco tu conocimiento, ¿no? En esa fase, después de tener tus traumas y descubrir, ¿no?, después de ese despertar, pues tú, las personas tienen diferentes caminos, ¿no? Pues uno no hace nada, el otro le da solo por estudiar, el otro le... En fin. Entonces, al que le da por llevar esto un paso más allá, que no solamente que lo has experimentado muchas veces, sino que lo estudias y más o menos crees tener cierto conocimiento para ayudar a otros, intentas divulgar ese conocimiento, ¿no? Imagino que es un punto parecido en el que puedas estar tú y creo que es un punto parecido en el que estamos pues prácticamente todos los creadores, ¿no?, de contenido. Entonces, yo estoy en esa fase, ¿no?, en la que yo creo que es, sí, fase de hermandad, ¿no? Entonces, yo creo mi canal principalmente por después del megatrauma que tuve, ¿no? Pasé mi fase y decidí hacer esto con tal de intentar ayudar o hacer ver, ¿no?, esta realidad, pues, al mayor número de tíos posibles, ¿no? Y entre otras cosas lo hago porque veo que sigue habiendo muchísimos tíos con un escasísimo conocimiento de cómo funcionan las relaciones con las tías, de cómo la naturaleza femenina no es para nada como ellos han creído, como se la cuentan. Y un poco lo que ocurre en mi canal, que yo creo que es un poco el problema que nos encontramos todos los canales Red Pill, MGTOW, Black Pill, etc., es que hablamos tanto de la naturaleza femenina y la presentamos de una manera, parece, tan negativa, que directamente el mensaje se tacha, ¿no? Y creo que quizás esto es uno de los problemas que ha tenido muchos canales MGTOW, ¿no?, en el pasado, ¿no?, que a base de repetir tanto una información negativa, pues al final llega un momento que la gente desconecta y no lo quiere escuchar más, ¿no? Pero el hecho de que tú desconectes no quiere decir que la realidad cambie. Es decir, yo, por ejemplo, voy a seguir puntualizando y señalando la naturaleza tóxica femenina, que creo que es mucha, y el que en un momento dado no le guste, no quiera escuchar, pues no escuchar. Y te digo esto precisamente porque yo voy viendo cada vez más comentarios en mi canal de gente que se pasa al otro lado, ¿sabes? Entre caballeros blancos y gente que empieza como a no gustarle el hecho de escuchar siempre el mismo tipo de información negativa sobre ellas. Y empiezas a tener comentarios del tipo, ya, pero es que los hombres también, ya, pero es que los hombres hacen. Pero es que el punto, lo que la gente no entiende y no se da cuenta, es que este tipo de filosofías, comunidades, llámalo como tú quieras, están precisamente para señalar la naturaleza femenina. La naturaleza tóxica femenina, que es de la que nunca se ha hablado. Porque la naturaleza tóxica femenina está enmascarada siempre, dulcificada, parece que ellas no hacen nada mal. Y la realidad, esto es opinión mía personal, creo que la parte tóxica de la naturaleza femenina es mucho peor para la sociedad que la masculina. No digo que nosotros no la tengamos, claro que la tenemos, pero me parece que es menos dañina. Esta es mi opinión. Entonces, creo que esto es un poco el problema que nos encontramos. No obstante, yo voy a seguir en mi línea y lo voy a seguir diciendo. Es decir, voy a seguir señalando cuál es la parte tóxica de la naturaleza femenina, porque es particularmente cruel con el hombre. Esto, aderezado con las leyes actuales, pues la verdad es que nos encontramos en un panorama un poco complicado, por ser suave. Y culmino con la última parte de mi introducción, y es que a pesar de que yo siempre me he identificado, digamos, con Red Pill, realmente la verdad es que estoy teniendo una pequeña crisis de identidad en este sentido, porque estoy asistiendo algo atónito a muchos canales Red Pill que veo que están sufriendo una especie de transformaciones extrañas, Latin. Están sufriendo una especie de devaneos con técnicas púa. Veo una concentración excesiva en hablar de todo este tema del desarrollo y tal, muy enfocado aún a la atención a ellas, y esto me está generando cierta crisis de identidad. No, no sé ahora mismo bien dónde ubicarme, si ubicarme más tocando el MGTOW o tocando el Red Pill. Que vaya por delante que yo sí soy partidario de seguir relacionándote con ellas. Creo que no hay que eliminarlas de nuestra vida, simplemente, como ya he contado en algún vídeo mío, es saber qué entorno te mueves, saber qué normas del juego hay y jugarlas de la mejor manera posible. Y eso necesariamente no quiere decir las eliminamos de la vida, ¿no? No creo que no es necesario y no me parece la solución más coherente, ¿no? Entonces, esta sería un poco mi introducción, el sentido de mi canal. Y lo que también estoy intentando en mi canal, poco a poco imagino que irá más, ahora aún no tanto, yo me he dado cuenta. Yo miro las estadísticas de mis vídeos, ¿no? Entonces, las estadísticas de mis vídeos, veo claramente que los vídeos más vistos son los que tienen que ver con ellas. O sea, si yo intento hablar de otro tema, por ejemplo, hace poco hablé del tema este de lo de las criptomonedas, de las ilusiones que tienen muchos que se creen que van a seguir los consejos que le dio uno de sus gurús y se va a hacer millonario en dos jugadas, que me parece un tema importante, me parece un tema que se abarca dentro del desarrollo personal, ¿no? Y es de los menos vistos, ¿no? Pero cada vez que toco un tema que, digamos, que abarque todo lo que es el conjunto de tu autodesarrollo, son los menos vistos todos los que tengan que ver con cualquier cosa que no sea ellas, ¿no? Pero mi punto es quiero tratar todos los temas, ¿no? Independientemente de las visualizaciones que tenga o deja de tener, ¿no? Entonces, al final, realmente el objetivo final de mi canal es más bien incitar a la gente a que piense, ¿no? A que se genere su propia opinión con lo que ve y sobre todo que no viva engañado, ¿no? Que no viva en la Matrix. Entonces, básicamente esta es mi introducción, Latin.
Ok, pues mira, digo, es que has tirado un montón de temas, ¿sí?
Sí, conforme se te ocurran, dale.
Bueno, mira, un tema que se me hace muy importante para, digamos, compartir en este momento es, pues, la cuestión de cómo está la andrósfera en este momento, ¿no? Y a qué me refiero con la andrósfera. Pues me refiero a toda la cantidad de creadores de contenido, de personas que están compartiendo sus opiniones acerca de un tema en común, ¿no? Y ese tema en común, pues, son las relaciones de pareja, el mercado sexoafectivo y el papel y los problemas de los varones en el presente, ¿no? Y, pues, de ahí, pues, tenemos varios grupos, ¿no? O sea, los principales vendrían siendo los men's rights activists o activistas por los derechos de los hombres. Vendrían siendo los PUAs, los pick-up artists o artistas de la seducción. Vendrían siendo los, la gente de la filosofía del hombre libre o los MGTOW. Y también últimamente, pues ya ha agarrado mucha fuerza lo que viene siendo los Black Pillars o sí. lo que vienen siendo los célibes involuntarios, ¿no? Y pues bueno, básicamente todos ellos responden de diferente manera a la misma cuestión, ¿no? O sea, la misma cuestión, ¿cuál es? ¿Cómo enfrentar un mercado sexoafectivo así de desequilibrado, ¿no? O sea, la respuesta es, para los MRAs es la vía política, para los pick-up artists es convertirse en aquello que las mujeres desean, para los MGTOW no vale la pena esforzarse y preferimos dedicar nuestra vida a otra cosa hasta que tal vez el mercado mejore en un futuro. Y los célibes involuntarios, pues no sé en realidad qué hacer con ellos.
Bueno, si tú has identificado a los incel con la black, no presentan ninguna solución. Te lo digo más que nada porque yo últimamente también he consumido bastante black y realmente no hay una solución. No presentan ninguna.
Bueno, la postura más que nada de ellos es hacer lo mismo que los artistas de la seducción, pero las cosas que funcionan, ¿no? Entonces, ya sabes, lo que es el look maxing, o básicamente, pues, embellecerte lo máximo posible por todo tipo de medio. Pero, bueno, ¿por qué trato de hablar acerca de todo de toda esta cuestión, ¿no? Es que hay mucha gente que está en cuadrantes diferentes o se posiciona más hacia un lado que hacia otro, pero tiene tintas de... es lo que me dices, ¿no? De que hay gente que está... Y todos, prácticamente todos, tienen el conocimiento Red Pill, pues. Todos compartimos eso. Pero unos, bueno, creo que los MRAs no tanto, pero pues aquí estamos las demás comunidades recordándoselos todo el tiempo. Y pues bueno, ellos saben, lo niegan y pues están en su lucha política, ¿no? Nosotros ni siquiera estamos en la lucha política, ni en la lucha del mercado sexual que tienen los PUAs, ni en la lucha del mercado sexual que tienen también los Black Pillars. Entonces, en ese sentido, pues hay mucha gente que se posicionará más hacia un lado, más hacia otro, hará una combinación de todo, o hay gente que tendrá otro tipo de intereses. Entonces, pues de ahí va a haber un espectro de canales que van a atender, pues ya dependiendo de la persona, ya sea lo que le funcione a él o a sus intereses, ¿no? Entonces, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para contrastar todo ese tipo de posturas.
Sí, además, es curioso, tengo un vídeo grabado que al final no lo subí, lo hice a tiempo, y creo que no lo voy a hacer, y si no, posiblemente lo retocaré, que hablaba precisamente de este conflicto que hay entre las diferentes ramas, digamos, al final de la misma base, ¿no? Y es estas personas, ¿no?, que se posicionan de una manera muy extrema en una o en otra y no toleran el del resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo intento ser bastante tolerante en mi canal con todas las posiciones, me gusta escuchar a todo el mundo, incluso más, intento traer solución a todo el mundo. Desde la gente que se quiere relacionar, que no se quiere relacionar, de hecho recibo un montón de preguntas, de consejos sobre cómo relacionarse, ¿no? y bueno, pues dentro de mi conocimiento intento darlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero luego veo también mucho conflicto, ¿no? Mucha gente que realmente censura, cancela. Y mira, te voy a decir por esto, porque he visto por ahí un comentario y me ha venido a la cabeza este flash. Tenía, de hecho, quería hacer un directo yo mío más adelante y quería hablar de este tema, pero lo voy a aprovechar, porque viene perfecto. Hace no mucho yo hice un vídeo en el que hablaba de tres mantas red pill que convenía aclarar, que creo que están mal explicados o creo que no se están transmitiendo con la veracidad que creo que se debería transmitir, ¿vale? Entonces, uno de ellos que yo traté es el tema de la SEMSOL, ¿vale? Y se me ocurrió decir, esta es mi opinión sobre el tema de la SEMSOL, que me parece un tanto irrealista, atención a lo que voy a explicar, que me parece un tanto irrealista que, esta es la parte importante, que a los tipos que quieren seguir relacionándose con tipas, que, repito, a los tipos que quieren seguir relacionándose con tipas, cortar de cara a la SEMSOL, es decir, considerarlas una red flag infranqueable, a mí me parece que es vivir fuera de la realidad. Y explico el porqué. Si no eres un Chad de la vida o no eres un Tyrone de la vida, eres un tío normal, ya de por sí tienes dificultades para acceder a mujeres. Si encima te permites el lujo de eliminar al 50 al 60% de tipas que pueden tener un hijo o dos o los que sean, tu mercado prácticamente desaparece. Eso es lo que yo expliqué. Yo no dije que hay que relacionarse con ellas, yo no dije que lo recomiendo, yo dije, si intentáis ser realistas, si sois realistas y queréis seguir relacionándoos con tipas, que así de cara, porque una tipa os diga que tiene un hijo, si tú la quieres poner en relación casual, realmente a ti qué más te da. Ahora bien, tienes que tener el suficiente control de tus emociones y tener meridianamente claro para qué tipo de relación quieres a esa tipa. Es decir, casual y ya. Porque si no, es donde sí te entrarás en problemas. Si tú tienes claro que eres capaz de hacer eso, no veo un motivo lógico por el cual tú tienes que descartar a una tipa porque es una AMSOL. Eso es lo que yo expliqué. Repito por segunda vez. No dije en ningún momento que recomendaba que la gente se relacionara con AMSOL. Tuve varios comentarios diciéndome exactamente eso. Es más, tuve un comentario que lo recuerdo perfectamente hasta hoy. Me dijo, recomendar relacionarte con AMSOL es como recomendar pegarte un tiro en el pie. Yo dije, no lo sé, lo explicaré en chino la próxima vez, porque no es lo que yo he recomendado. He dicho algo que me parece que es lógico. No sé qué opinas tú al respecto.
Sí, es que, mira, obviamente es... ¿Cómo te lo puedo...? Mira, es que no quiero traer los temas que normalmente toco yo en mi canal, sobre todo los que son polémicos, pero voy a agarrar otro ejemplo del que me vino a la mente primero. Es mira, la otra vez escuché hablar a una persona que él, en lo personal, recomendaba tener amigas con derecho, ¿no? Ajá. Y él dice, ajá, ¿por qué? Pues porque las amigas con derecho te traen ciertos beneficios, y luego, o sea, porque traen ciertos beneficios comparándolas, por ejemplo, contra la contratación de una meretriz, pongámoslo de esa manera.
¿Listo?
Entonces, y ya decía, no, pues es que puedes, estar con esta persona, pero solo de manera, digamos, sexo afectiva, pero no para un proyecto, más arriba, puedes entablar conversación, puede ser personas que estén en tu entorno, etcétera. Pero luego, pues él mismo estuvo diciendo que, pues primero hay que conocer a la persona, entonces esta persona tú debes de medirla y de tenerla el suficiente expertise en relaciones como para saber que no te va a causar problemas a futuro, no se va a enamorar, ambos saben y están en el mismo canal de que van a simplemente estar para darse, digamos, placer de manera mutua, sin tratar de entrometerse en la vida del otro, sabiendo de que esto va a ser algo temporal y de que pues de ahí no va a pasar, ¿no? Entonces, luego vinieron la gente, que para ellos funciona más ir con las meretrices, y ahí empezó el estira y afloja, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, digo, a mí, si tú, por ejemplo, yo quiero, no quiero entrar mucho en en dónde está ubicada esta persona, a qué se dedica y eso, para recomendar eso, ¿no? Pero digamos que en su ambiente laboral y en su ambiente cotidiano, la cantidad de mujeres con las que está, que muy probablemente por sus ocupaciones y el tipo de profesión que tienen, tienden a prestarse para ese tipo de relaciones, no lo tiene cualquiera. Entonces, por ejemplo, si, por decirte algo, si tú me dices que un enfermero o un doctor que está en un hospital recomienda, por ejemplo, las amigas con derecho, pues se me hace algo completamente lógico. Ahora, por ejemplo, yo estoy en ramas que están relacionadas con la ingeniería. O sea, la probabilidad de que yo encuentre mujeres dentro de mi área laboral que cumplan con eso va a ser completamente diferente. Claro. Entonces, hay muchas personas que obvian que aunque tú hagas una recomendación o aunque tú digas, oye, esto me ha funcionado, tal vez te pueda funcionar a ti, pues parece que hay que hacer siempre el disclaimer de que esto funciona para mí porque yo estoy en, y a lo mejor para ustedes no funciona, pero tú tendrás que encontrar que funciona. Ahora, volviendo al tema de las M-Sol, la gente que no quiera invertir demasiado tiempo y que no le gusten las meretrices, pues es la opción, ¿cómo se dice? Es la fruta que está más en la rama más baja del árbol, ¿no? Entonces, totalmente. Es donde vas a invertir menos si tu objetivo simplemente es mantener relaciones sexuales.
Claro, ese era mi punto, pero mi punto no solamente era ese. Mi punto es estadístico. Es decir, si tú eres un tío normal, sabes que no tienes un mercado abundante. Es decir, no tienes mucho tampoco donde elegir. Si dentro de lo que tienes que elegir, de encima te cargas a un 60%, es un poco entrar en las exigencias de ellas. No sé si me sigues. Cuando ellas empiezan, no, yo es que quiero un tipo que gane más de tanto, que gane más. Claro, se meten en unos mercados tan reducidos que por eso no encuentran nada. Entonces, a lo mejor también nos podemos encontrar dentro de nuestra propia comunidad tipos que les gustaría tener algún tipo de relación con tipas, simplemente no las tienen porque se toman tan en serio el tema de las red flags que, claro, cancelan todo. Como lo cancelas todo, no tienes nada, ¿no? Entonces, ese el punto que yo traté es ese, único y exclusivamente. Ni recomendar ni dejar de recomendar. Entre otras cosas, por lo que tú acabas de decir. Porque muchas veces no hay... Yo esto lo he dicho muchas veces en otros temas. No hay fórmulas mágicas. Y esto yo lo comparo un poco como en el gimnasio. Tú tienes que ver un poco lo que a ti te va bien. Hay unas bases, pero ahora tú tienes que ver qué es lo que a ti te funciona. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que tú decías, profesionales del sexo. ¿A ti te vale? ¿Es una solución válida para ti? Adelante, hazla. Mira, voy a traerte otro tema, que además lo he visto recurrentemente últimamente en algunos canales con tintes black que sigo de Brasil. Hablan mucho del tema este de las dolls, ¿vale? De las sex dolls. Yo no lo haría. Esto no es una solución válida para mí ahora mismo. Pero pensémoslo fríamente. Es una solución. Si a un tipo tener una doll le cumple su labor de tener su libido bajo control y no tiene que lidiar con una tipa, y es una solución que le sirve, yo no voy a ser el que le diga que me parece incorrecto. Yo digo que no es una solución para mí, pero como solución en el mercado me parece perfecto. Es más, en mi razonamiento creo que es parte del futuro de la solución. Al momento en el que estamos viviendo, que sinceramente yo no le veo mucho arreglo, creo que parte de la solución al problema van a ser las dolls. Esto ya a lo mejor es filosofar un poco, pero creo que gran parte de la solución va a venir por ahí. Lo que yo no sé es si seguimos con este régimen de female first order, si se consentirá. Es decir, si cuando esas dolls estén tan perfeccionadas y empecemos a encontrar con tíos que les cubre su necesidad, cumple la función y se desconectan totalmente de mujeres, no sé si a nivel político-social no se empezará a regular eso de manera que no se consienta. Insisto, estoy filosofando muchísimos años vista, pero sí que tengo claro que será una solución para muchos tíos. Es decir, se aceptará claramente como una solución válida. Muchos tíos se acogerán a esa solución.
Oye, ¿sí te han comentado que yo tengo una?
No tenía ni idea, no lo sabía.
Ok, bueno, pues Digo, no quería desviarme exactamente de ese tema, pero una vez que vino solo, pues...
No, perfecto. Okay.
Bueno, mira, en ese sentido, pues bueno, ahí es una súper polémica dentro de la comunidad. Mira, con decirte que, así como los comentarios que tú me estás compartiendo, que te deja la gente, pues bueno, así directamente, ha habido gente que ha manifestado que, ok, todo muy bien contigo hasta ahora, te dejo de seguir, ok, bueno. Digo, ¿por qué? Por el, todo este tema de las dolls, ¿no? Entonces, pues no sé. Digo,
¿qué tiene de erróneo?
No sé, el criterio de la persona no lo consiente, o sea.
Bueno, hablando de esto, se me ha olvidado la parte más importante. Cuando yo hice este vídeo y hablé de este tema de la Sensol, yo perdí directamente en cuestión de una hora 15 suscriptores. Y esos 15 son gente que seguramente les decepcioné en mi condición de Red Pill porque dije algo como favorable a la Sensol, ¿no? Entonces me quitaron el carnet de Red Pill. Pero para que veas un poquito hasta dónde se extremizan los pensamientos, ¿no? Que a mí me da igual, yo voy a seguir diciendo lo que pienso, ¿no? Y estoy completamente convencido de mi argumento, ¿no? Pero bueno, que por eso por ahí consigo entender los comentarios estos que recibes, ¿no? Simplemente en el momento que no se comparte, ¿no? Una idea, ¿no? Y de hecho además tenía otro vídeo en el que quería hablar precisamente del tema este del shaming, de los argumentos ad hominem, que me resulta también muchas veces muy gracioso, ¿no? Ver gente que son seguidores de alguien y en el momento en el que ese alguien dice una sola cosa con la que no están de acuerdo, pasan a ser enemigos. Se desuscriben del canal, ya no comparten nada. Decimos, vamos a ver, este tipo tú lo has estado siguiendo, pues no lo sé, 2 meses, 3 meses. Tenía todo un contenido que a ti te resultaba válido. Y porque ha dicho una sola cosa que no compartes, lo cancelas. De verdad que la gente a veces tiene algunos planteamientos que son un poco extraños. Pero bueno, perdona, te he cortado con el tema de que me comentabas de las dolls.
Sí, pero mira, tiene todo que ver con lo que estás hablando. Bueno, mira, historia larga, corta. Estuve, digo, durante algún tiempo, yo sigo otro creador de contenido que a mí me gusta mucho y él desde hace años ya tiene, digamos, una marca de que distribuye estos juguetes. Lo contactó y pues le envió una, hizo un unboxing y ha compartido sus experiencias al respecto y ya tiene años, ¿no? Pues bueno, yo hice exactamente lo mismo. Contacté a la marca y les pregunté que si les interesaba este tipo de cosas. A mí no me la mandaron gratis, pero digamos que llegamos a un cierto acuerdo durante algún tiempo, ¿no? Y pues bueno, hasta ahorita, pues la persona que tiene esta marca, pues nos apoya muchísimo en ese sentido, ¿no?
Entonces, vale, he leído algo, pero no concretamente de tu canal, no concretamente de ningún canal, sino que había habido, pues como que ha habido cierta polémica, conflicto y tal, de que algunos canales MGTOW pues aprovecharon, digamos, este tema de las dolls para hacer negocio, ¿no? Básicamente. No sé si va por ahí lo que me vas a explicar.
Eso y varias otras cosas. Entonces, pero bueno, yo empecé más que nada, pues porque pues yo soy como creador de contenido y además me interesaba el tema. Yo dije, bueno, pues a ver si podemos conciliar ambas cosas, ¿ok? Pues recibí una confirmación de ellos y pues bueno, total, estuvimos, digo, más que nada, yo pongo una publicidad en mis videos, de principio sí recibí alguna compensación, ya lo hago simplemente pues porque el señor apoya a la comunidad muchísimo, sobre todo la parte anglosajona, y a mí me apoyaron durante un tiempo de esa manera, ¿no? Y pues bueno, yo les compré una. Entonces, digo, más allá de decirte de que si es parecido o no es parecido, todo ese tipo de cosas, mi comentario va más en el sentido de que dentro de la comunidad de usuarios de Dolls hay una enorme polémica entre aquellos que requieren que estas tengan cierto nivel de, digamos, de inteligencia artificial, de calidad en la conversación y de cosas que en este momento no tienen. Y hay gente que está completamente satisfecho y cumple con sus necesidades tal cual como son ahora. Ajá. O sea, de que simplemente siendo, digamos, una muñeca que cumple con funciones muy básicas.
Ok.
Entonces, en ese sentido, pues creo que la batalla está perdida y no va a haber y hay peleas también exactamente por la misma situación, ¿no? Y ya ahí es donde, por ejemplo, yo te voy a decir, este creador de contenido que yo sigo desde hace años, él inclusive se metió en un programa para desarrollar bases de datos de una empresa que se llama Kajiwoto para desarrollar una IA que es un chatbot, es una inteligencia artificial que básicamente pues son mensajes, donde él la programó para tener interacción con el personaje de su muñeca. Y pues para mí eso está completamente de más, ¿no? O sea, yo me siento satisfecho teniéndola, pero no necesito, digamos, como que hay que hablar con ella o como que hay que hacer...
Sí, no tienes esa necesidad.
Sí. No tengo esa necesidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, pasa igual para todos, ¿no? Inclusive hay gente que me dice, no, es que para mí eso no funciona. Yo te digo, no, pues es que es un tema que yo les traigo para compartirles, que nadie más aborda, que hay un montón de tabú y de estigmatización al respecto, pero yo no estoy diciendo en ningún momento que para seguir la filosofía del hombre libre tengan que exactamente tener una de este modelo y comprarla a través del distribuidor que a mí me patrocina ni nada, sino de que es simplemente otra opción. Entonces, correcto. Yo entiendo que para mí no, ¿cómo se llama? No satisface mis necesidades al 100%. ¿Por qué? Pues porque no puede salir conmigo a los bares, no puedo llevarla con la familia, no nada de eso. Pero y tampoco puede darme hijos, pero lo que sí puede hacer es satisfacer hasta cierto punto ciertas necesidades fisiológicas, y eso está muy por encima de lo que viene siendo, pues ya sabes, los medios tradicionales, ¿no? Toda la no por, toda la, digamos, las chaquetas y todas las prácticas autoflagelantes que llevamos a cabo la mayoría de los hombres cuando no tenemos una pareja estable, ¿no?
Sí, sí. Entiendo. No lo sé. Yo ya te digo, mi opinión al respecto es lo que te dije. No es una solución para mí, definitivamente. Pero si hago un análisis frío de cómo está la situación, qué es lo que creo que viene en el futuro, no tengo ninguna duda de que esto va a ser una opción encima del tablero. Es decir, esto va a ser una opción para muchos tíos. Es más, me atrevo a decir, y sobre este tema he leído algo, vamos, el futuro que se viene de generación de que van a ser prácticamente androides, el nivel de perfección va a ser muy alto. Es decir, estamos hablando de, aparte de la inteligencia emocional, que van a aprender de tus propias emociones, van a ser capaces de mantener conversaciones contigo de lo que tú quieras, aprenderán de tus gustos. Es que ya va a ser la sensación de realidad que se le va a aplicar al androide. Te hablo de textura de piel, temperaturas, fluidos, etcétera. O sea, estamos hablando de una dimensión nueva, de algo que creo que formará parte, desde luego, de la sociedad, ¿no? Y creo que muchos tipos, tal cual veo yo el panorama ahora mismo, optarán por esto. Vamos, no tengo ninguna duda. También te digo, creo que optar por esto, si se llega a ese nivel, te elimina muchos problemas de la cabeza. O sea, no tengo duda, porque yo, sinceramente, el panorama actual, y si quieres ya podemos empezar a cambiar el tercio y entrar un poco ahí, el panorama actual que veo a nivel político-social, es que me parece la obra de Dante. O sea, no me parece una situación prácticamente de esclavitud para con nosotros, y ahora mismo yo no veo atisbos de cambio. Veo algunas corrientes que dicen, no, pero esto, el feminismo como que se está terminando ya, la gente ya no se lo cree. Yo esto no lo veo, sinceramente no lo estoy viendo. Es más, yo veo lo contrario.
Sí, por completo lo contrario. Si quieres, mira, me gustaría abordar o irme a lo que yo considero la raíz del problema.
Dale.
Y darlo un poquito con lo que tú estás comentando acerca de que si las dolls o las robots son la parte de la solución o lo que vendría a ser la revolución.
Yo lo considero que será una opción clara encima de la mesa por la que muchos tíos optarán.
Ok, bueno, pues yendo un poquito a lo que a mí me parece que es la raíz del problema, pues básicamente es la demografía, ¿no? O sea, ¿cuál es la base de por qué el mercado sexoafectivo está como está en estos momentos? Pues bueno, básicamente porque la pirámide demográfica ha cambiado. En este momento en Europa es una pirámide demográfica invertida, En Latinoamérica todavía es una pirámide, todavía tiene, digamos, a cierta base, pero esta base cada vez está siendo más delgada, ¿no? Entonces, ahorita todavía tenemos cierta estabilidad en ese sentido, por ejemplo, aquí en mi país, en México, y creo que Latinoamérica va más o menos igual, pero pues está, también vamos para ese rumbo si las cosas no cambian, ¿no? Bueno, en sí, el problema es que lo que vendría a ser la cantidad de mujeres disponibles jóvenes en edad fértil, cada año que pasa es menor. Contra la cantidad de varones que son de esa misma generación, que también los hombres jóvenes también es menor, pero hay un pequeño superávit siempre en las poblaciones masculinas con respecto a las femeninas. Esto ya sabes, es la biología que, bueno, no sé si lo sepas, que trata de compensar que los hombres pues somos más arriesgados, tendemos a morir más jóvenes, ya ves que uno no mide los riesgos de adolescente y, por ejemplo, los chicos que se matan en accidentes automovilísticos o en la moto tomando riesgos innecesarios, etc.
Sí.
Entonces, la naturaleza da un pequeño exceso de varones para compensar a aquellos que mueren, ¿no? Entonces, en este momento, como tenemos la medicina moderna y tenemos muchos cuidados prenatales, pues la mayoría de varones que antes morían a edades tempranas, cada vez es menor. Entonces, cada vez hay un exceso mayor de varones. Al mismo tiempo, los varones que son de edades superiores a, digamos, tu propia generación, que compiten por las mujeres más jóvenes, también está aumentando. Ya ves de que de repente un varón se divorcia y está más o menos establecido y pues va por una chica más joven, ¿no? Y ya te lleva ventaja, por ejemplo, en cuestiones patrimoniales. Cuando, por ejemplo, tú tienes 22 años y llega alguien de 35, 37 años ya con un patrimonio y todo y va y te quita a tu novia y ya tu novia te dice que tú no tienes nada y que él ya es un hombre hecho y derecho y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que se puede hacer para equilibrar el mercado sexual con todas sus consecuencias, pues hay dos opciones, ¿no? O tienes que eliminar a muchos varones del mercado sexual afectivo que sobran, o tienes que aumentar la cantidad de mujeres, ya sea que las importes de un lugar donde hay un exceso, o las crees artificialmente. Entonces, en ese sentido, las muñecas, las robots, o todas las alternativas que se están desarrollando, vienen a cumplir esa función. ¿De qué? Pues de elevar la cantidad de mujeres disponibles en el mercado.
Y es, además hay otro motivo que yo creo que viene bien a nivel sociopolítico, en tanto en cuanto sigamos por esta deriva, y es que acabas con la familia. Es decir, si tú consigues que los tíos se relacionen con androides, y he fijado por aquí alguien que ha dicho, bueno, pero también habrá androides para ellas, indudablemente, también lo sabrá. Y digamos que esta guerra de sexos, que para mí ahora mismo estamos en una guerra de sexos evidente, se zanjará con estas tablas. Androides para unos y androides para otros. Es decir, no tengo la bola de cristal para saber que eso es a ciencia cierta lo que va a pasar, pero se me antoja como un camino probable, ¿vale? Que esto ocurra. Y esto enlazará con lo que estamos hablando, ¿no? De que si esto sigue la misma deriva, y para mí que se están intentando cargar la familia tradicional me parece evidente con las políticas que estamos viendo, y esto me va a servir para hacerte otra pregunta. Me parece que este tema de los androides va a venir perfectamente a colación, ¿no? Y ahora que ha salido este tema, te quería preguntar ¿cómo está este tema de las políticas en tu país? En España está inabordable. Sé que, por ejemplo, en Argentina está desastroso. Brasil está empezando a estar desastroso con leyes draconianas también. Pero cuéntame cómo lo lleváis vosotros esto.
Pues mira, la situación va más o menos en el... Mira, te lo voy a poner así. Los asesores del gobierno de México que tienen para toda esta cuestión de género es gente de Podemos, de España.
Bueno.
Y y por otro lado, tienes asesores de esto mismo, pero también de Estados Unidos. Entonces, digamos que aquí está como que convergiendo ¿cómo se llama? Un híbrido, pero también al mismo tiempo. Aquí la situación es bastante complicada. O sea, para empezar, pues porque somos un país muy grande y somos un país con usos y costumbres muy variadas. Y mira, para serte sincero, lo peor de lo peor está en lo que viene siendo la Ciudad de México, porque ese es como nuestro, ¿qué te puedo decir? Nuestra ciudad súper progresista. Pues básicamente ya ves que donde hay grandes concentraciones de personas, pues ya sabes, la desigualdad y todo este tipo de cosas, pues la gente de abajo abunda y es la que trata de, pues ya sabes, como están en desventaja o se sienten inferiores, pues tratan de traer la igualdad, ¿no? Tratan de, a la gente que está arriba, tratar de bajarla a su mismo nivel. Bueno, total, la mayoría de todos estos políticas se están implementando primero a nivel estatal, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, para no meterme en temas políticos, antes, digamos que la Ciudad de México tenía, ya ves que se llamaba el Distrito Federal, tenía
Sí.
otra composición política, bueno, ya es como un estado más. Primero a nivel estatal, dentro de la Ciudad de México, y después lo que sucede es de que lo hacen como ley federal, ¿no? Entonces tardan algunos años, luego los estados en decir que no, que sí, ya se va a Corte Suprema, y obviamente que va a ganar el decreto de la Suprema Corte a favor de la federación, pues porque pues somos una federación de estados, al fin y al cabo. Pero bueno, ya en la realidad, la diferencia que hay, por ejemplo, de México contra España, es que en España, pues si hay un Estado de Derecho para bien y para mal, y si tienen los mecanismos para, digamos, hacer que se cumpla la ley. Mientras que aquí en México, todo es extremadamente corrupto, si tienes dinero te puedes saltar muchas cosas, y también hay escasez de recursos como para, por ejemplo, todo este tipo de políticas en materia, digamos, de violencia intrafamiliar, poderlas, solventar.
Bueno, pero esto, mira, eso está pasando aquí, ¿eh? La ley en España está desapareciendo. No sé si te has enterado, si no te lo cuento brevemente, el caso que ha habido de indulto a una tal María Sevilla, ¿no? María, no me acuerdo, bueno, Sevilla se llama ya de apellido. Esto era una mujer, ¿vale? Como te puedes imaginar, con máxima vinculación a Podemos, era presidenta de una asociación feminista que defendía los derechos de los niños, si no recuerdo mal. Sabes que en España hay patadas de asociaciones feministas, todas financiadas por el gobierno. Bueno, pues esta señora cogió a sus dos hijos y los secuestró, se los llevó, los alejó del padre y estuvieron 2 años escondidos en una casa. Estuvieron sin escolarizar. La niña pequeña mostraba cuando la policía los encontró. Signos de animalización, no hablaba, aullaba. En la casa había pasajes bíblicos que la mujer había escrito, solamente les dejaba salir a la calle 10 minutos por la noche, y no a la calle, lo digamos lo que es en la casa, ¿no? El marido fue acusado de violencia de género varias veces en falso, en fin, un desastre, ¿no? La policía al final los capturó y evidentemente un juez la sentenció. ¿Qué hizo el gobierno? Como te he dicho, máxima vinculación a Podemos, a organizaciones feministas la han indultado. No sé si los indultos ahí en México funcionan igual, pero bueno, básicamente los indultos son que la rama del gobierno la perdona, ¿no? Le perdona, le conmuta la pena y no entra en la cárcel. No solamente no entra en la cárcel, sino que ella con la sentencia que tenía no tenía opción de tener la custodia de los niños, ni siquiera de la patria potestad. Y al indultarla, ella vuelve a tener otra vez el derecho de tener la custodia, a pesar de que los niños no la quieren ver ni en pintura, claro. O sea, no sé si te das
Mira.
cuenta el nivel de perversión que esto supone.
Ok, bueno, sí, pero te lo voy a poner en contexto. Todo eso me estás hablando de un montón de mecanismos legales que llevaron a cabo ciertos procesos para llegar a la sentencia y luego para llegar al indulto. Digo, siendo obviamente un caso sesgado donde se están ignorando un montón de evidencias, ¿no? En México, si te va bien, tu caso estaría archivado y estaría, si te detuvieron o lo que sea, probablemente estés en la cárcel esperando a que empiece tu proceso. Entonces, y como digamos, la ley es extremadamente lenta y si no haces que, si quieres que el proceso avance, pues tienes que, digamos, financiar de manera externa al sistema la agilización de los procesos. pues estarías, digamos, a lo mejor un año o dos años para que se empiece a revisar tu caso, ¿no? Si es que no se pierde y, pues, básicamente no pasaría demasiado. Sí, o sea, todo depende de tus influencias. Entonces, no. La cosa aquí es mucho peor, créeme.
Por ejemplo, pero ahí en México también tenéis una ley de, digamos, de violencia de género. Es decir, allí pasa como aquí en España, que una chica simplemente te denuncia y te detienen sin que tenga que demostrar nada.
No, todavía hay muchos mecanismos para esto, ¿no?
Ah, digo, vale.
Lo están intentando, o sea, lo que no hay en México, no, llegar, por ejemplo, hasta donde yo sé, digo, si hay gente que sepa más al respecto que me comente, es que haya juzgados separados, porque esto se lo pasan a los juzgados de familia. Entonces, ahí en los juzgados de familia no solamente se ven los problemas, digamos, de violencia, ¿no? Sino que se ven muchos otros asuntos, ¿no? Entonces, pues es lo que están tratando, ¿no? Están tratando de hacer como su propia rama de justicia, aunque ya hay, digamos, departamentos para la mujer.
Claro,
y hay...
date cuenta, Latin, que eso en España ya está. En España hay juzgados específicos para juzgar violencia de género, ¿sabes? Y no solamente esto, la ley de violencia de género aquí en España funciona, como te digo, y cada vez es peor. Es decir, tú estás aquí en España y una tipa dice que le has insultado, que le has pegado, que le has hecho lo que sea, y automáticamente en cuestión de aproximadamente 20 minutos se presenta una patrulla de la policía y tú te vas detenido. Sin que ella tenga que probar absolutamente nada.
Ah, ok. Aquí, pues quién sabe cuánto tiempo se tarden en llegar. A lo mejor se tardan una hora o más. Es que mira, ahí te va. En México la policía sí atiende muchísimo más rápido situaciones en las cuales se presten mucho más a que puedan ser corrompidos, ¿no? O sea, accidentes de tránsito, no sé, localización de vehículos, cosas de ese estilo, ¿no? Para ellos atender una llamada por violencia intrafamiliar, pues, ¿qué van a hacer? Pues a lo mejor van a detener al marido, se lo van a llevar a los separos y dependiendo de la evidencia que haya, pues a lo mejor sale, a lo mejor no, pero ellos no ganan absolutamente nada. Entonces, aquí hay mira, aquí el problema es que poco a poco se está cambiando los procedimientos, por ejemplo, en los divorcios o en los procesos legales para darte más armas, le están dando más armas a las mujeres, no con el pretexto de la violencia, sino con el pretexto de los hijos, ¿no? Para darles mayores ventajas a las mujeres a la hora de la separación. De todas maneras, aquí en México todavía hay muchos recursos legales en los cuales pues tú puedes, no verte tan perjudicado. Digo, no soy ningún experto legal, pero te comento, tanto experiencias como en base a testimonios de gente que sí está metido en la cuestión de la de las disputas de familia en México. Todavía hay muchas maneras en las cuales te puedes defender, ¿no? Que cada vez es más difícil y que están yendo en una dirección muy clara y hacia allá, es cierto. Y de hecho, por ejemplo, ahorita que están, que veo y leo el comentario, me hizo recordar que, por ejemplo, aquí ya existe la figura del feminicidio, ya elevaron las penas, o sea, es más, digámoslo de esta manera, ¿no? Es más barato que mates le quites la vida a un varón que a una mujer. Ya en los medios están hablando siempre de lo que venía siendo los feminicidios y todo este tipo de cosas. Han creado la figura legal, entonces pues están aplanando el terreno, ¿no? En ese sentido.
Vale, sí, vamos. Lo están encaminando todo a una legislación parecida a la que tenemos aquí, que creo que es muy similar a la que ya hay en Argentina. Ha comentado por aquí Aquiles lo de Brasil. Efectivamente es que Brasil ya está tocando una legislación parecida a la de España. Además, la ley de Brasil se llama a Ley da María da Peña, y es pues igual de draconiana, ¿no? Date cuenta que en España además se acaba de aprobar otra, aún peor. Bueno, no es peor, realmente es la ley de violencia, se llama ley integral de violencia de género, que es de la que emana todos los demás, ¿no? Entonces ahora hay una que la han llamado la ley del sí es sí, que básicamente, te resumo lo más importante, abarca muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante es, una tipa puede tener una relación contigo, mañana se despierta y se arrepiente, dice que ha sido contra su voluntad, solo con que lo diga, y a ti se te acusa por violación.
Sí, lo que viene siendo la El retirar el consentimiento en cualquier momento. Digo, no sé si conozcas que esta ley viene derivada de la ley Yes Mean Yes de Estados Unidos, pero se aplicaba solamente dentro de las universidades estadounidenses. Que yo sepa, o sea, a lo mejor estoy mal en esto, no aplica en todo el territorio estadounidense, sino que aplicaba únicamente en los campos de las universidades. ¿Por qué? Pues porque ahí era, ya sabes, donde había la mayor concentración, pues, de gente borracha y que de repente se arrepiente de haber ido a una fraternidad o a una sorority. Entonces, pues, ya ves. Entonces,
pero date cuenta una vez más del desequilibrio que se genera, ¿no? Porque esto es que está legislado así. Resulta que si ella ha bebido y tú has bebido, date cuenta que estás en la misma situación. Pero, sin embargo, ella no sabía lo que hacía, pero tú sí. A pesar de que los dos habéis bebido. Una vez más, el sistema, tratándola a ella como la débil a la que hay que defender. Es que verdaderamente el panorama es tan dantesco, es tan imposible, que yo verdaderamente, ya te digo, no, es que no me resulta muy difícil ser optimista con un cambio de paradigma.
No, es que, ¿cómo te digo? Si ustedes creen que ya llegaron al fondo, no, la cosa todavía va a empeorar mucho más antes de que... La cosa todavía va a empeorar mucho más antes de ver cualquier tipo de mejoría. Y esto, digo, esto yo lo he comentado desde hace, que como desde 2015. O sea, que cuando esto suceda y cuando prueben esto en tal lugar y cuando pase esto y pase esto y pase esto, que todo ha pasado... digo, a ver si toman en cuenta lo que les estamos comentando aquí y no lo toman a burla como lo toman el día de hoy. Y claro, pues bueno.
Date cuenta que, por ejemplo, mira, es que lo agravante de la ley en España no es solamente el tema penal, es decir, el tema de que ella, sin pruebas, coge y te mete en el calabozo. Es que encima, además, se les apremia a que denuncien. Tienen un montón de privilegios por el mero hecho de denunciar. Mira, una chica que denuncia, bueno, para empezar, que sepas que es una estrategia de abogados en procesos de matrimonio, de separación, ¿no? El abogado le recomienda denunciarlo por violencia de género y automáticamente, cuando te denuncian por violencia de género, a ti te quitan la custodia de los niños si tienes, ¿vale? O sea, ya fíjate la coacción que eso supone ya de por sí. A partir de ahí, encima, se le da una ayuda social de 400 y pico de euros. Se le da un alquiler social. Se le dan puntos extra en las oposiciones a empleos públicos. Si quiere estudiar una carrera, está exenta de pagar las tasas. Toda una serie de privilegios que, dime tú, qué tipa con medio inteligente, con un poco de necesidad, no va a denunciar. Evidentemente va a denunciar. De hecho, en España... se descubrieron mafias de mujeres que venían, sabes que tenemos mucha inmigración de la parte de Marruecos, ¿no? Uh-huh. Pues se formaron grupos de mujeres que se las mandaba a España ilegalmente con el fin de que cogieran a cualquier españolito de turno y lo denunciaran por violencia de género, porque así les daban la residencia por ser violencia de género. O sea, ¿te das cuenta de la cantidad de perversión que te estoy contando en tan poco tiempo?
Sí, o sea, básicamente todo ese tipo de cosas son legislaciones a modo, pues, para mantener el negocio de toda la gente que se lucra dentro del gobierno, pues para mantener un ministerio, una secretaría o una sección del gobierno. ¿Con cuánto era? ¿6,000 millones de euros o 600? No me acuerdo, pero era así, era una cantidad que yo decía, no mames, o sea, ¿qué hacen? ¿Sacar copias todo el tiempo? O sea, no creo que lleven ningún tipo de acciones, pues es ridículo la cantidad de dinero que están destinando a eso.
Sí, no, es impresionante. Y el problema, y hay una cosa que yo no acabo de entender, no sé qué opinión tienes tú al respecto, me sorprende que con este nivel de presión que está habiendo a nivel casi mundial contra los hombres, aún no ha habido ni un solo paso de intentos de movilización de hombres sobre esto. Es decir, el hombre está aceptando que esto es así y lo estoy entendiendo como una especie de indefensión aprendida. Bueno, pues es así y ya está.
Pues, bueno, perdón que te interrumpa, pero todo depende de... Mira, me imagino que estás hablando del grupo, digamos, de... Pues bueno, ¿por qué no decirlo, no? O sea, de los españoles autóctonos.
¿Sí?
Luego, porque ya ves de que hay españoles que no son autóctonos que pues tienen otro tipo de soluciones para encarar los mismos problemas. Digo, no sé si me explico.
No, no, no entendí bien.
Sí, digo que mucha gente de la que tú hablas, ¿no? De países como Marruecos, del norte de África o de países que vienen de Medio Oriente,
Sí.
poco a poco pues están tomando secciones del país. No están tomando, básicamente pues están viviendo ahí.
Ah, vale, sí.
Entonces, dentro de estas
Sí, integración
comunidades,
de países islámicos, vaya.
básicamente dentro de estas comunidades, pues la ley española pues no se aplica simplemente porque la gente está aplicando sus usos y costumbres. Y los españoles que están dentro de estas comunidades, pues para mantener la paz y la civilidad dentro de estas mismas comunidades, pues se adaptan a los nuevos usos y costumbres, ¿no?
Sí, vale, pero mira, por ejemplo, esto podría ser una explicación parcial, ¿vale? Al tema español. Pero, por ejemplo, un país como Brasil. Brasil no tiene ese problema de inmigración. Tiene la misma opresión en este momento de estas políticas feministas. Y tampoco hay ningún movimiento de hombres que diga, no, ya está bien y ahora vamos a empezar a hacer una oposición real, ¿no? Que se materialice en algo. Nadie dice nada. Se siguen aprobando leyes y más leyes y más leyes. Totalmente injustas. Hace no mucho se aprobó una ley por la cual se llamó, ¿cómo es? Auxilio, no sé qué, que básicamente es una ayuda para mujeres que tienen hijos solteras. Es decir, tú que eres soltero, tienes que contribuir con tus impuestos a pagarle a esta tipa una ayuda porque tomó una mala decisión en su vida. Y
Ah, eso también
encima,
existe en México.
vale, pero escucha, es que encima esa ayuda resulta que es solo para madres solteras. Los padres solteros no tienen esa ayuda.
Pues mismo caso aquí en México, ¿eh? Mira, volviendo un poquito a lo que estabas mencionando, estamos hablando de movimiento en cuanto al contexto de movilización política.
Sí, correcto, que haya agrupaciones de hombres, asociaciones que digan, no puede ser, vamos a partir de ahora ya a movilizarnos para que pare esto. Esto es una locura. Es que las leyes cada vez se retuercen más y más.
Sí, pero mira, es que hay una falla garrafal de base, ¿no? Tenemos que entender, por ejemplo, que en una sociedad democrática, sobre todo las que tienen voto universal, la sociedad no somos tú o yo, o sea, la sociedad son las mujeres, literal. Te voy a decir por qué. O sea, la mayoría de los votantes son mujeres, porque pues los hombres, pues cuando somos jóvenes, morimos jóvenes y cuando somos viejos, pues nos vamos antes. Entonces, si te fijas, hay una demografía a partir de los, creo que después de los 36 años empieza a haber ya mayoría de mujeres. Creo que ese dato que te doy es de mi país. Digo, no, ahorita no recuerdo el de España, pero digo, más o menos se cumple, ¿no? De que, no sé si te ha tocado, no sé qué edad tengas, si quieres no lo menciones, pero después de los 30 años y que ya, digamos, estás a la mitad de tu década de los 30, pues te empiezan a llamar las que eran tus compañeras de la escuela, en la primaria o en la secundaria, cómo has estado y todo. Pues porque más o menos la gente de su entorno, pues todos ya están comprometidos, otros están muertos. Y ahora, pues, ¿qué sucede? Pues tú eres de los pocos que quedan, digamos, libres, ¿no? Entonces, pues, se acuerdan de ti. Entonces, volviendo a lo del movimiento, no hay manera de que esto suceda porque también dentro, o sea, en el colectivo de los varones, o sea, nosotros de manera instintiva, biológica, como lo quieras llamar, pues nos vemos como competencia, ¿no? Y hay un grupo de varones que quieren mantener el poder donde utilizan los intereses en este caso, de las féminas, pues para mantenerse ellos en esas posiciones, o sea, y a costa de todo esto, ¿no? Inclusive cuando algunos de estos mismos políticos se ven afectados luego por legislaciones que ellos apoyaron, y creo que eso lo hemos visto en España ya en algunas ocasiones.
Sí. De hecho, mira, te digo algo sobre esto. Para mí, el mejor vídeo que tengo en el canal, el más importante por lo menos, es un vídeo en el que brevemente resumo el tema de la ley de violencia de género. No, y hay dos cortes, puse dos cortes, ¿no? Uno que es el de un político muy importante que hubo en España, del partido que sacó esta ley, en el que en una entrevista, después de que salió del gobierno, confesó que la ley de violencia de género es inconstitucional y que simplemente la presentaron porque pensaban que no se iba a aprobar y estaban recibiendo presiones de grupos feministas. Uh-huh. Y el Tribunal Constitucional, para sorpresa de todos, la aprobó. Ellos hablaron con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional confesó que también estaban recibiendo muchísimas presiones de los grupos feministas y se aprobó la ley. Y al final, pongo un corte de un vídeo de una abogada muy famosa aquí en España, que ella se dedica a defender hombres de la ley de violencia de género y explica lo que significa la ley de violencia de género, el esclavismo al que nos somete, y es demoledor escucharla. Pero claro, es importante tener esto muy claro, porque esto es una de las piezas fundamentales en las que nos basamos para decir relaciones a largo plazo y cohabitar es ponerte una soga en el cuello.
Sí, mira, el tema muchas veces en esto es, mira, a ver, vamos a tratar de ver las cosas desde dos puntos de vista, ¿no? Vamos a ponernos por unos cuantos instantes lo que viene siendo el gorrito de papel aluminio y veamos las cosas de manera conspiranoica y luego veamos las cosas de manera un poco más en lo terrenal, ¿no? Entonces, si la aprobación, digo, yo no sabía, digamos, que se había dado en este contexto, pero bueno, hay grupos de poder que desde las sombras, o sea, bueno, no desde las sombras, desde el apoyo monetario, están, digamos que, pagando gente de los gobiernos para que apoyen o lleven a cabo ciertas reformas y al mismo tiempo están apoyando a ONGs, ¿ya? Grupos feministas o, ya sabes, los ambientalistas, sí, los sí, veganos, toda esta gente que no, de la cual es muy chistosa, pero pues que tiene un montón de tiempo para ser activistas y no sabemos de qué viven. Toda esta gente, pues al parecer tiene una, digamos, tiene intereses económicos ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. Entonces, ¿esto es real? Todo hace apuntar a que sí es real. Ahora, imaginemos que esto no existe, ¿no? Y digamos que eran de verdad grupos feministas que tienen mucho tiempo libre y tienen sus ONGs y pues ellos querían pasar esta legislación porque de verdad piensan que las mujeres están en desventaja, que están oprimidas, que el patriarcado existe y todo este tipo de cosas. ¿Te das cuenta el sesgo brutal que hay ginocéntrico que tuvo que pasar para que los legisladores, sin presiones o sin, imagina, con o sin presión, con o sin dinero, hayan aprobado eso? Eso es exactamente a lo que me refiero, a que la sociedad no somos tú y yo, la sociedad son ellas en su conjunto. O sea, nadie se preocupa por tu bienestar, pero, oh Dios mío, o sea, no vamos a aprobar esta legislación que se encarga de que las mujeres estén bien protegidas y que puedan tener todos los mecanismos legales para que para que se puedan defender de un maltratador y que puedan recibir toda la ayuda posible si es que se quedan sin sustento porque él era la principal fuente de ingreso de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos. O sea, nos enfrentamos a nuestra propia biología, en el sentido de que los varones estamos programados por nuestro propio instinto de supervivencia para proteger por encima de nuestro propio bienestar a las mujeres, porque aunque tú mueras, o sea, la especie va a continuar si es que hay suficientes, ¿no? Y, o sea, de igual con los hijos y todo esto. Entonces, de manera innata, aunque vaya en contra de una constitución, aunque vaya en contra de principios y leyes que ya están bien establecidos, somos capaces de saltarnos todo eso simplemente por el hecho de querer proteger a quien consideramos más importante en manera reproductiva.
Sí. Sea como sea, yo lo que veo es un panorama muy oscuro, Latin, un panorama muy oscuro, al que no le veo atisbo de cambio, ¿no? Y lo gracioso es que cuando comentas esto, haces vídeos en el canal y tal, enseguida, es lo que te decía, ¿no? La gente no quiere escucharlo, ¿no? Si lo escucha una vez, vale, pero como lo repitas tres veces ya no quiere escucharlo. Y esto es un poco triste, ¿no? Porque es la manifestación, ¿no? De que no, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo nosotros mismos, ¿no? Vivimos, para mí, en esta cultura del buenismo, del positivismo falso, todo tiene que ser positivo, no te puedes quejar de las cosas, todo tiene la pared. Y no, hay cosas que de por sí son negativas, ¿no? Y hay que asumirlas como son, hay que decirlo. Pues esto es negativo, ¿no? Y ya está.
Pero mira, en un sentido de, ¿cómo te puedo decir? En cierto sentido, es que ni siquiera son negativas. O sea, están más allá de cualquier juicio que se les pueda establecer, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestra biología es y tiene una razón y no es ni buena ni mala en ese sentido, ¿no? Sino que está hecha para solucionar y alcanzar ciertas metas, para solucionar ciertas situaciones y alcanzar ciertas metas. Sí. El problema, si quieres ahorita te cedo la palabra, es que también esa misma biología nos limita en el sentido de que queremos evitar el dolor y mantenernos en nuestra zona de confort. Todas estas ideas que nos chillan, ¿qué te puedo decir? Que nos incomodan, estamos tratando constantemente de bloquearlas, aún así, y no sean en sí mismas negativas, ¿no? Sino que son verdades que a lo mejor no queremos ver. ¿Por qué? Pues porque nos causan cierto nivel de dolor.
Sí, sí, no, indudablemente. Indudablemente la gente no quiere tolerarlas porque es más fácil, ¿no? Mirar para otro lado. Pero mira, hablando de esto que decías de la biología, me surge otro tema, ¿no? Me salto a otro. Uh-huh. Hace poco estuve charlando en un debate en el que había un creador de contenido que se llama Luhmann. Él es un psicólogo, creo que es investigador.
Investigador.
¿No? Uh-huh. Sí, hace varias cosas, ¿no? Dentro de lo que es la rama de la psicología, un tío bien preparado. Entonces, él plantea mucho, esto ya volvemos un poco más a lo que es el tema de relaciones. Uh-huh. Él siempre habla mucho de la parte biológica, ¿no? No es concretamente por él, pero también veo muchas veces, en canales Red Pill sobre todo, que se aboga mucho a la parte biológica para justificar comportamientos tóxicos de ellas. Y aquí yo, por ejemplo, tengo una opinión un poco particular, no sé qué opinarás tú, pero a mí la parte biológica me resulta insuficiente. Es decir, por ejemplo, vámonos a un tema concreto que a mí me parece particularmente dañino y tóxico para con los hombres, ¿no? Que es el tema de la hipergamia famosa. Uh-huh. Parece ser que la hipergamia, por el mero hecho de que es algo biológico de hace 15.000 años, tenemos que asumirla como es. Y yo no estoy de acuerdo, me explico. No digo que tengas que hacer nada al respecto, no digo que tengas que enfadarte, no. Pero no tienes por qué tolerarla por el hecho de que sea algo biológico. Yo, en primer lugar, pongo un poco entre comillas esto de biológico, porque pienso que muchos instintos biológicos de hace 15.000 años no, son inválidos ya. Yo no creo que una tipa hace eso de manera biológica de cuando vivía en la caverna. Es decir, muchas veces poner el ejemplo de los comportamientos de ellas de cuando vivían en las cavernas me parece un poco infantil incluso a veces, ¿no? Porque yo lo que quiero es mis problemas actuales con soluciones actuales. Es decir, que tú me digas que no, es que claro, ella puede estar contigo y juntarse con tres chats a la vez, pero claro, como es supergamia, ah, vale, pues entonces vale, está todo explicado, que era que cuando estaba en las cavernas, no me sirve, ¿no? Lo puedo entender, es decir, me puede valer como argumento entendible desde un punto de vista biológico, pero no me parece tolerable. Entonces pienso que cualquier tipo no debe tolerar eso, sin más, punto. Que si nos retrotraemos 10, 15 años atrás, esa hipergamia estaba controlada, llamémosla así. Y la hipergamia controlada me parece que era más funcional para la sociedad. Entonces, muchas veces pienso que las explicaciones biológicas no son suficientes. No me valen. No sé si me explico. O sea, quiero decir, entiendo. Okay. Mira. Me parece bien, pero no me cara el problema, no le veo la conexión directa. No sé si me explico.
Uh-huh. No, sí te explicas. Es que mira, en ese sentido, digo, entiendo lo que tratas de decir, ¿no? Mira, sucede lo siguiente, es que en este momento no tienes, digamos, ningún tipo de competencia a lo mejor estoy utilizando mal la palabra, no tienes ningún tipo de contrapeso. O sea, porque hombres y mujeres estamos en una batalla sexual, ¿no? Por llevar a cabo nuestra misión reproductiva, hablando acerca del mercado sexoafectivo, en el cual, pues, tú ya te lo sabes, ¿no? O sea, las mujeres quieren al mejor macho disponible o al mejor conjunto de machos disponibles, quieren compromiso. Y los hombres, pues, queremos variedad, ¿no? No queremos compromiso, o a lo mejor querremos tener diferentes parejas a lo largo de la vida y reproducirnos lo más posible, repartir nuestros genes, ¿no? Lamentablemente, hasta eso, digamos, lo que viene siendo un mercado sexoafectivo sin control en una sociedad no organizada, pues, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a escenarios que son que no son ideales para que se desarrolle una sociedad o una civilización, ¿no? Entonces, a lo largo de mucho tiempo ha habido diferentes tipos de organizaciones sociales que, si te fijas, la mayoría de ellos se basan en el control, si lo quieres llamar de esa manera, pues de la reproducción de las hembras o las opciones que tienen, ¿no? O sea, no, para no irnos tan, ¿cómo llamarlo?, tan lejos. Mi abuela, por ejemplo, era de un pueblo en el cual, pues, ella no podía salir a la calle, no podía ir a misa los domingos, no podía ir a comprar nada si no utilizaba su rebozo, ¿no? Si ella estaba enseñando, dejaba ver su cabello, mi abuelo se enojaba muchísimo y, pues, ahí tomaba medidas al respecto, ¿no? A lo mejor no las mejores medidas, pero lo hacía, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la sociedad también señalaba y se encargaba de que hubiera cierta limitación, si lo quieres, de la hipergamia, ¿no? Entonces, ahora, en el contexto en el cual estamos viviendo en una sociedad, en un mundo más o menos globalizado, en el cual la idea preponderante es de que no solamente hombres y mujeres somos merecedores de los mismos derechos o de las mismas obligaciones o de un trato justo ante la ley, sino que literal somos iguales, ¿no? Y esto lo que provoca es que quien lleve la mano en el mercado sexoafectivo, y no solamente lleva la mano, ¿no?, sino que además con el poder político y todas las cuestiones que hemos hablado anteriormente, pues no esté eliminando poco a poco, de manera sistemática, todo sistema que se estableció anteriormente para establecer un equilibrio en el mercado sexoafectivo.
Sí, sí. Está ya destruido, totalmente destruido, vamos. Es que ya digo, me parece pertinente el tema, ¿no? Pero es también una interpretación mía, ¿no?, del tema de la biología, ¿no?, para explicarlo todo, ¿no? Y además, recuerdo, me viene a la mente algunos vídeos de hace muchos años, de los púa famosos, ¿no? Me viene a la cabeza de manera evidente a este muchacho español, tal Mario Luna, ¿no?, que cuando lo explicaba, además explicaba que el tema de la hipergamia era bueno, ¿no?, y lo explicaba con entusiasmo, ¿no? Claro, es bueno que sea así, porque yo pensaba, pero tronco, ¿qué me estás contando? Me estás contando que es bueno que la piba esté constantemente buscando qué tipo puede ser mejor que tú para el momento en el que tú falles en lo más mínimo, a pesar de haber dejado ahí los hígados en hacerla feliz. En todo esto me está diciendo que es de maravilla que ella siga buscando a alguien más para darte una patada. Es maravilloso.
Es que depende del contexto. Mira, es que para empezar no puedes utilizar adjetivos como malo o bueno después de hipergamia, ¿no? O sea, la hipergamia es... No, simplemente la hipergamia. Y luego la hipergamia no solamente significa por ejemplo, esto lo encuentro muchísimo y, Dios mío, me canso de tener que estar hablando acerca de esto. Así, la hipergamia no significa ser una mujer interesada, ¿no? O sea, que solamente le interesa el dinero y todo ese tipo de cosas. La hipergamia es una estrategia de supervivencia y reproducción que tienen las mujeres, y es dinámica y adaptativa, pues. O sea, no es no es, digamos, sí, siempre voy...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Latin? Aquí el tema es, esta es la parte teórica, lo que tú me cuentas. Me parece fantástica. Y la podemos entender y debatir. Pero ¿cómo se traduce esto en la parte práctica? En la parte práctica, para mí es lo que se traduce, y te lo digo porque lo he sufrido, seguro que tú también lo has sufrido, y lo veo cada vez más en tipos, un montón de casos que me llegan, casos que vemos en los canales a patadas. En lo que se traduce es en pibes intentando mantener una relación, intentando hacerlo de la mejor manera posible y siendo descartados de manera muchas veces cuestionable, única y exclusivamente porque esa hipergamia les lleva a buscar otra persona que en un momento determinado consideran que sirve mejor a sus intereses. Eso es lo que se traduce en la práctica.
¿Sí?
Y a mí me parece cruel, me parece incorrecto. A mí me parece incorrecto, porque si no, lo que tienes que hacer es no comprometerte. ¿Entiendes? Si tú, como individuo o como individua, eres consciente de que esa es tu estrategia, pues entonces no te tienes que comprometer. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro equivalente? Quizás nuestro punto hipergámico o nuestra hipergamia, la hipergamia masculina, es intentar juntarnos con el mayor número de tías para reproducir lo máximo posible también. Vale, perfecto. Si yo quiero llevar a cabo esa estrategia, tendré que hacer lo mismo. Tendré que no comprometerme en una relación estable.
Mira, creo que en ese sentido está un poco desviado. O sea, mira, yo lo veo de esta manera. Lo que vendría siendo el equivalente de la hipergamia en los varones sería el instinto de dominancia, ¿no? O sea, competir, ser dominante, y obviamente si eres dominante, vas a tener, las hembras van a venir a ti, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Sí, vale, pero coincides conmigo en que si aplicas eso y las hembras van a ti y tienen muchas opciones, un tipo intenta ejecutarlas todas.
Ah, sí, no se va a comprometer, pues.
Vale, perfecto. Pero el tema es, sería igual, para mí sería igual de sancionable que un tío sí se comprometiera y encima ejerciera todo eso. Me parece igual de condenable, me parece igual de incorrecto, digamos, que lo que ellas hacen.
Ah, sí, es que generas exactamente otros problemas que también son muy fuertes, ¿no? O sea, mira, esto ya ha sucedido antes. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si el emperador, el rey o quien sea, se queda con todas las mujeres jóvenes, digamos, cómo sucedían? Bueno, no tengo ningún, en este momento, un antecedente histórico al cual citar. Pero, por ejemplo, el que es el monarca del reino se lleva a las chicas, pide que todas las mujeres mayores de 15 años vayan al palacio y, se queda con las que él considera mejores y las hace su esposa, ¿no? Si no dejas absolutamente ninguna mujer disponible dentro del reino, ¿qué crees que van a hacer los varones que están, digamos, desplazados del mercado sexual, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. O sea, vas a generar un enorme problema. En ese sentido, al parecer, la única solución viable y lo que es más equilibrado, porque no hay muestras históricas de otro sistema que funcione, pues es tener un cierto nivel de monogamia, o la monogamia al parecer es lo que más funciona, porque ahí tanto la mujer, una vez de que haya escogido, y a veces ni siquiera tiene esa opción, haya escogido a su pareja o su padre la haya designado, o si a ti te interesa la chica de cierta familia, hayas negociado con su familia o cualquiera que sea el sistema de emparejamiento de esa sociedad, esa chica ya no tiene la oportunidad de establecer ningún vínculo afectivo con otra persona, y de igual manera tú también. O sea, ya estás comprometido, salvo que existan circunstancias, digamos, extraordinarias, ¿no? Como que alguno fallezca y todo estés en edad de juventud. Ya hay muchos sistemas en diferentes sociedades. Entonces, ahí ambas partes están sacrificando lo que vendría a ser su instinto primordial por establecer una familia y tener cierta estabilidad y dar estabilidad también a la sociedad en general.
Sí. Coincido contigo en este punto. Latin, llevamos 1:25 y por mi parte te digo que vamos a finalizar más que nada porque son las 3 de la mañana aquí y empiezo a estar algo cansado porque he tenido un día un poco complicado hoy.
Sí, es comprensible.
Entonces, si te parece bien, vamos, encantado con la charla, me pareció súper interesante. Seguimos en contacto, haremos más en el futuro. Y nada, te quiero dar las gracias por estar aquí, por haber compartido estos temas. Y nada, espero que a la gente que está aquí escuchando, pues lo mismo, que le haya sido de ayuda, que le haya sido enriquecedor. Y nada más. Si quieres, por cierto, veo que aquí en el chat estaban pidiendo los links de tu canal. Si tú mismo quieres tipearlos, pues
Ah, ok, muy bien. Nomás que necesitarías ser administrador de tu canal. O si o tendrías que habilitar los enlaces en los comentarios.
A ver.
Digo, pongo un mensaje para que me puedas hacer allí administrador. Y en el chat.
A ver, es que como es la primera vez que hago esto, no sé cómo hacerte administrador.
Sí, mira, lo que tienes que hacer es ir al mensaje que acabo de poner en el chat, poner ahí en los puntitos que
Ah,
están del lado
vale,
derecho y
sí,
ahí va a decir admin.
ya te veo. A ver.
Ok, ahora deja busco mi canal porque no me sigo a mí mismo. Espera. Es que estoy desde otra cuenta, no la cuenta donde tengo el canal.
No, en los puntitos no me sale esa opción que me dices. ¿Te puedo
Ah, ok.
bloquear o te puedo poner castigado en tiempo
Ah,
de...?
qué caray.
Sí.
Ok, bueno, entonces si quieres lo que podemos hacer es
Sí.
que dejo comentario instantáneamente ahorita que
Justo,
terminemos
justo.
el directo y ya nomás habilitas que se vean mis canales o los puedes dejar en la descripción también.
Sí, claro.
Ok, pues si gustas, pues aquí cerramos y pues
Listo.
muchísimas gracias por la charla y por compartir tu canal.
Venga, lo mismo digo. Y gracias a todos los que habéis asistido. Chao.
Nos vemos.
Chao.